Muy buenos días. Casi que lo voy a apagar porque creo que se escucha demasiado con eco. Yo suelo poner una lectura cuando le doy la lectura a la persona que preside, pues suelo darle una lectura que no es directamente la lectura, normalmente, no es la porción bíblica a la que nos queremos referir, pero sí es un pasaje que tiene que ver con el tema al que me quiero referir. Así que, aunque vamos a ver algo de Romanos 1, no va a ser el principal pasaje en esta mañana. Pero quería comenzar con una cita de C.S. Lewis, que dice: ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse en ser bueno. Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no trata de esforzarse en ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Qué imagen, ¿verdad? Solamente conoces la fuerza de un viento cuando te giras y vas en la dirección contraria. Entonces notas, pues esta corriente es fuerte. Si te dejas llevar, pues no conoces la fuerza que tiene ese viento. En esta mañana me he atrevido a entrar en un tema que para mí es un reto. Y lo voy a explicar de esta manera. ¿Sabéis que el púlpito, la enseñanza bíblica en una iglesia, de muchas maneras, habla del pecado y de las consecuencias del pecado? Esto no es algo novedoso. Pero en esta mañana yo no quisiera hablar del pecado ni de sus consecuencias, sino que me gustaría que pudiéramos considerar y tener en cuenta que es un tema extraordinariamente amplio. Luego solamente vamos a tocar un poco la superficie, pero me gustaría que pudiéramos considerar la naturaleza esencial del mal, la raíz del mal. El pecado y sus consecuencias son los frutos, pero ¿qué hay en lo profundo del mal que nos genera toda esta variedad de desobediencia, pecado, como lo queramos llamar, rebeliones? ¿Cuál es la esencia última del mal que produce en nosotros todos los pecados? ¿Qué es aquello que, si te vas al fondo, dice ya no hay nada más profundo? Esta es el origen, la esencia, la raíz de lo que nos ocurre, de la enfermedad y todos sus síntomas. Y antes de entrar en el tema en sí, permitidme que haga una mención a la relevancia de este tema. Uno puede decir, bueno, ¿y esto? ¿Cómo que vamos a estar pensando en la esencia última, raíz del mal? ¿Por qué? Pues yo creo que tiene mucho sentido. Porque en la medida en que nosotros conocemos la esencia última del mal, vamos a comprender mucho mejor la obra de Dios, que es respuesta a esta esencia última del mal. Lo voy a explicar de esta manera. Yo no sé cuántos de los de aquí sois aficionados al ciclismo. ¿Alguno hay que le guste el ciclismo? ¿Sí? Iván veo que dice que sí. ¿Y al ciclismo en televisión? ¿También? Pues yo, cuando echaban el ciclismo, yo era como ¡uf! Horas por delante de hombres dándole, y me parecía aquello, hasta que llegó Indurain. Entonces, cuando llegó Miguel Indurain, que empezó a ganar varios tours, entonces me aficioné un poquito. Y te das cuenta de que cada jornada, y esto seguro que lo sabéis, que pueden ser diferentes kilómetros, pero todos tienen un principio y un fin. Pero después descubres que a lo largo de la carrera hay metas volantes. Un puerto de montaña de primera, de segunda, y ahí hay todo. Incluso algunos se esfuerzan en llegar y llegar a esa meta, que no es la meta final de la etapa. Es una meta volante. Un punto importante. Tienes que pasar por ahí si quieres llegar a la meta, pero no es la meta, no es el fin. Y utilizo esta ilustración para hablar también de la obra de la redención de Dios. Porque al considerar la esencia última del mal, estamos de alguna manera despejando las dudas de cuál es la meta final de Dios, en su obra de redención. Y nos va a ayudar a entender, a mi parecer, lo que son metas volantes de lo que son la meta final de la etapa. ¿Me he expresado más o menos la idea? Hablar de la esencia última del mal, vamos a entender mejor la obra de Dios, porque la obra de Dios es dar respuesta precisamente a esa esencia, a esa raíz del mal que tenemos y que produce todos los pecados que conocemos. Además, también nos va, por extensión, a ayudar a entender, a comprender mejor la caída en la que tú y yo estamos, nuestra naturaleza y nuestra condición caída. Al hablar de la esencia última del mal, vamos a entender mejor lo que nos pasa a ti y a mí. Vamos a tener un diagnóstico más claro, más profundo, creo yo, o por lo menos esa es mi intención, un diagnóstico más claro, más profundo de lo que nos pasa. Y para hablar de la esencia, de lo original, de la raíz, qué mejor que irnos a Génesis, el libro de los orígenes, donde todo comienza y donde también en el capítulo 3 sabéis que comienza la entrada del mal en esta creación perfecta. Así que si me acompañáis a Génesis capítulo 3, voy a leer los versículos del capítulo 3, del verso 1 al 6. Y os voy a pedir casi un favor, a ver, podéis hacerlo o no, pero casi os voy a pedir que no miréis vuestra Biblia y simplemente escuchéis. Yo tengo esta Biblia que me la han comprado por cumpleaños y es una versión que se llama La Palabra. No sé si alguno la conoce. Es una versión que tengo que decir que me la descubrió Xavi. Yo la conocía, pero creía que era casi una versión renovada de la que se conoce como Dios habla hoy. Pero no. Es una versión que sí que es verdad que utiliza un lenguaje más actual, pero que respeta, a diferencia para mí de Dios habla hoy, que para mí en muchos casos es casi una interpretación o paráfrasis de lo que dice el texto, pero creo que esta versión, a mi juicio, creo que se ajusta bastante a lo que dice el texto, pero sí que es verdad que te lo pone en palabras más cotidianas. Entonces, por eso, aunque es un pasaje que bien lo conocéis, casi os voy a pedir que lo escuchéis más que lo leáis en vuestra Biblia, que puede ser confuso. Dice el capítulo 3, verso 1: La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer, diciendo: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. Únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, porque moriríamos. Pero la serpiente replicó a la mujer: De ninguna manera moriréis. Dios sabe que si un día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales a Él. Conoceréis el bien y el mal. Entonces, la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos, y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido, que estaba junto a ella, y que también comió. En aquel momento, se le abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Esta es la narración de una conversación que parece muy sencilla, muy inocente, pero que sabemos que encierra una gran profundidad en cuanto a todo lo que conlleva lo que aquí en esta escena sucede. Y que tiene mucho que decirnos, a mi juicio, acerca del tema que he presentado, acerca de qué es el mal. ¿Cuál es la esencia última del mal? Aquí se nos da una conversación entre el tentador, en la imagen o en la forma de la serpiente, que tienta especialmente a Eva, la mujer, pero sabemos que Adán está ahí, aunque la conversación es a través de ella. Tienta, y esencialmente la tentación, sabemos, tú y yo sabemos, que aunque se habla de comer un fruto, no tiene nada que ver con masticar un fruto prohibido. Esa es la imagen, esa es la prohibición que finalmente se quebranta. Pero que aquí hay algo mucho más, porque la tentación no es en sí el fruto. En palabras de la serpiente es, seréis como él, seréis como Dios. Y ante esa tentación, primero se le presta atención y finalmente se consume. Se hace el hecho prohibido para alcanzar aquello que el tentador había puesto encima de la mesa. Barrio Sésamo nos enseña que el capítulo 3 va después del 1 y del 2. Y esto es importante, porque cuando uno atiende al capítulo 1 y 2, sabéis que en el capítulo 1 y 2, ¿qué se nos relata? La creación, ¿verdad? Es la narración de cómo Dios creó todo el cosmos, toda la realidad y en especial al ser humano. Y cuando uno lee, uno descubre, capítulo 1 y 2 quiero decir, cuando uno se acerca a esa porción bíblica, uno descubre que la narración nos invita a entender que en todo el proceso de la creación hay solo una voluntad que pone en orden las cosas y que hace efectiva la creación. Lo voy a explicar de esta manera. Capítulo 1, verso 2. La tierra estaba en caos, desordenada y vacía. Entonces Dios comienza, hágase la luz, sepárese esto, sepárese aquello, se ponga aquello aquí, empiece esto a producir, y es Dios el que comienza a ejercer toda la sinfonía, empieza a ponerla en orden y en tiempo. Y esto queda establecido tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Dejadme que lo explique con esta imagen. Si la creación en el capítulo 1 y 2 de Génesis fuese precisamente eso, una sinfonía, donde están los instrumentos de viento, los de cuerda, está allí la percusión, Dios es el director único de la orquesta. Y entonces empiezan a tocar de acuerdo a su dictado. Tenemos la imagen más o menos, un único director de orquesta. Y ahora le dice, entra tú, que entren los violines, ahora la percusión, y comienza aquello a ponerse en orden, a crearse el cosmos. Si la creación fuese como una rueda, Dios es el único eje sobre lo que la rueda gira. ¿Y por qué gira la rueda? Porque hay un eje. Él, su voluntad, es el que está poniendo en orden toda la creación. ¿Por qué explico esto? Porque en el capítulo 3, al oír, seréis como Dios, el ser humano, en Eva y en Adán, lo que dijeron en esa tentación es, yo también quiero ser un eje. Yo también quiero dirigir la orquesta. Y que el resto toque alrededor mío. Digo esto porque Adán y Eva no están diciendo, yo quiero matar a Dios. Yo no creo en Dios. No, esa no es la idea. Ellos dicen, yo quiero ser como Dios. Está Dios, ¿verdad? Pero también quiero estar yo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tú tienes una sinfonía y unos instrumentos están mirando a un director y el otro está mirando a otro director? Que lo que estaba escrito para que fuese una melodía hermosa comienza a ser un ruido insoportable. Y empieza aquello a... Uy, como me ha pasado esta mañana... Esta mañana hemos querido bajar medio tono y lo que nos ha pasado es que hemos desafinado la guitarra y entonces todas las canciones, hasta que no he cogido la última, todas las canciones han sonado distorsionadas. ¿Por qué? Porque no estaba en armonía. Capítulo 1 y 2 nos habla de un director que pone todo en armonía. El capítulo 3 dice el hombre, yo también quiero ser eje. Y si tú tienes una rueda y le metes un segundo eje, ¿qué ocurre? La rueda ya no gira... Ya empieza a girar torpemente. Pero además es que cada uno de nosotros queremos ser un eje. No es solamente que ahora estaba Dios y ahora está Eva, sino que ahora está Adán. Y ahora estás tú. Y ahora estoy yo. Y cada uno queremos ser director o eje. Esto tiene mucho que decir en Génesis, porque fijaros que después, dejadme que haga esta conexión con una predicación de hace dos domingos, cuando hablábamos de ser discípulos. ¿Cuál es la implicación del llamado de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es así de... Porque es, deja de ser tú el eje. Deja de ser tú como Dios. Y de querer que el universo esté en mi voluntad. No. Hasta el Hijo, Dios, en Cristo, se negó a sí mismo. Y dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tu eje. Recuperando o de alguna manera dando respuesta al capítulo 3 de Génesis. El llamado de Jesús a que nos neguemos y muramos a nosotros es un llamado que da respuesta a esta motivación de Adán y Eva de querer ser como Dios. Y aquí tenemos mucho que pensar. Y sin embargo, aunque os he comentado todo esto porque creo que era digno de comentar, sin embargo creo que este no es el tema esencial del mal. No creo que este sea el tema esencial, creo que es una de las grandes causas. Pero hay algo todavía un poco más profundo a mi juicio, no sé cómo lo veréis. Vamos de nuevo al texto de capítulo 3 y empezamos la conversación con la serpiente diciendo una frase, una pregunta que es sorprendente, si la entendemos bien. Capítulo 3, verso 1, a la mitad, dirá: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Así comienza la conversación. Y digo que es sorprendente porque esto es una acusación a Dios velada de pregunta. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. ¿Veis la sutileza de la acusación hacia Dios? Dejadme que lo explique de esta forma. Imaginaros, yo no sé, cada uno que coja la figura que quiera, a su marido, a su mujer, a su padre, a su madre, pero alguien muy cercano a ti, muy íntimo, ¿eh? No alguien, el vecino del sexto, no, alguien cercano, que te ha demostrado desde el principio cuidado, atención, cariño. Llega un día y te compra una parcelita en un sitio precioso. Y te prepara un jardín precioso con barbacoa, una casa espectacular, y te da las llaves. Y te dice: Iván, esto es para ti, disfrútalo. Pero al cabo de un rato se da cuenta: bueno, Iván, te voy a instruir de cómo mantener el jardín. Iván pues va escuchando a su padre o a su madre, y ah, vale. Pero al cabo de un rato, el padre o la madre empieza a mirar y decir: creo que lo va a disfrutar más si vienen sus amigos y su mujer y sus hijos. Así que envía a Iván a dormir la siesta, coge el móvil y llama a su padre, perdón, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, le dice: venid para acá y disfrutar con Iván esta parcela, con esta casa tan preciosa. Y efectivamente, cuando Iván se levanta de la siesta, se encuentra allí, que tiene a sus mejores amigos, a su mujer, toda su familia, para disfrutar de ese tiempo. Y antes de irse, el padre de Iván le dice: solo una cosa, Iván. Si vais a encender las luces de la barbacoa, porque he oído que vais a hacer una barbacoa, ¿verdad?, esta tarde, no utilices este enchufe. Porque si utilizas este enchufe, se te va a saltar los plomos y os vais a quedar a oscuras. Utiliza cualquier otro enchufe, pero este de aquí, que está aquí, no lo utilices. No sé si estáis pillando por dónde voy. Iván dice: ah, vale, muy bien, muy bien. Y de repente llega el vecino de enfrente, que tú no conoces, no tienes una gran intimidad, y te dice: Iván, con que tu padre te quiere fastidiar todas las fiestas, ¿no? ¿No te deja ni poner una bombilla? ¿No notaríais esta pregunta un poco ofensiva? Es mi padre, me ha creado, me ha dado de todo, hasta ha visto mi necesidad de tener alguien conmigo en este jardín precioso, y tú vienes aquí con una acusación a ti, casi ni te conozco, sí, te he visto por aquí, por la creación, pero tú, serpiente, ¿quién eres? Y me vienes y me dice con que Dios no te deja ni comer de ningún árbol, ¿eh? No sé si notáis la carga de acusación que hay hacia Dios. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque lo que sorprende es la reacción de Adán y Eva. Y digo de Adán y Eva, porque yo estoy convencido que Adán estaba allí callado. La respuesta de Eva es una respuesta neutra. Es una respuesta descriptiva. Dios me ha dicho que no podamos comer, pero no se ve ninguna reacción de decir, a ver, serpiente, te voy a parar los pies. Cuidadito con quien estás hablando. Os llamo esta atención a esta escena y la comparo con la escena del segundo Adán, que también fue tentado. Por cierto, también con algo para comer. Si tienes hambre, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres de veras el Hijo de Dios, y Dios es tu Padre. Otra acusación. Pero aquel segundo Adán no fue como Eva. Por cierto, aquel segundo Adán estaba en un mundo ya caído, y este sí que tenía hambre, porque venía de 40 días sin comer. De Adán y Eva no se sabe nada de que tuvieran hambre, y vienen de un mundo perfecto. Pero aquel segundo Adán sí que reconoce la ofensa hacia su padre y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de Dios. Aquí hay mucho que se está poniendo en juego con unas palabras muy sencillas. Pero daros cuenta que hay una acusación velada y una respuesta neutra. Y ante esta respuesta neutra de Eva, y el silencio de Adán, la serpiente entonces ya no pasa a hacer una respuesta, una acusación velada, sino ya pasa a una acusación directa. Dice el verso 4 del capítulo 3, pero la serpiente replicó a la mujer, de ninguna manera moriréis. Dios ha dicho que si comemos moriremos, y la serpiente le dice, de ninguna manera moriréis. ¿Qué está diciendo? Que Dios es mentiroso. O por ignorancia, o a sabiendas. Pero Dios no acierta. No te está diciendo la verdad, Eva. Adán, Dios no te está contando toda la historia. De ninguna manera moriréis. Pero es que sigue. Dios sabe. Dios sabe. Que si comes, serás como Él. Tendrás conocimiento, tus ojos abrirán. Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, y tú no mueres, Dios no es trigo limpio. Dios, Adán y Eva, te está privando de algo muy bueno para ti. ¿Os dais cuenta lo que hay detrás? Vale, pues yo creo que la esencia del mal, a mi juicio, mirando capítulo 3, se encuentra entre el verso 4 y el verso, perdón, entre el verso 5 y el verso 6. Y vosotros diréis, entre el verso 5 y el verso 6 no hay nada. No, hay mucho. Hay mucho. El tentador les tienta diciendo, Dios no es digno. Dios no es trigo limpio. Dios no es lo que tú crees que es. Te está privando de algo bueno. Y ante esta acusación ya no velada, ya directa, en el corazón de Adán y Eva se recoge esa duda. Y ahí está para mí la esencia del mal. No la duda en sí, sino que el corazón del ser humano por primera vez menosprecia a Dios. Cuando digo el corazón, quiero decir el corazón en el sentido hebreo, la residencia de todas nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos más profundos, más íntimos. Ahí le permitimos al tentador que metiera esa idea y nosotros le dimos calor a esa idea de decir, quizás Dios no es, y menospreciamos a Dios. A mi parecer, esa es la esencia del mal, cuando en el corazón del ser humano menospreciamos a Dios. Si os fijáis, en el verso 6 después de esta acusación directa de la serpiente, la mujer ya mira el árbol, el fruto y todo lo demás con otros ojos. En el verso 3 habla del árbol simplemente con la mención, de hecho parece que no están al lado del árbol, porque dice, no, podemos comer de todo, pero del árbol que está en medio del jardín no podemos comer. Pero en el verso 6, cuando ya ha dado cabida y ha dado en su corazón, ha permitido este menosprecio hacia la figura de Dios, no como Jesús, solo a Dios servirá y solo a Él adorarás. La respuesta de Jesús con la que el diablo, aquí no, aquí Adán y Eva están callados, en su corazón han permitido esto. Dice el verso 6 que entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol. Entonces ya empieza a mirar la cosa y decir, es que esto que dice la serpiente realmente es hermoso, ¿eh? Y el fruto es delicioso. Y esto de conocer el bien y el mal es atractivo. Pero mi sugerencia es que toda esta visión ya es el primer fruto de un corazón que ha menospreciado a Dios. Y ahí está la esencia. Lo menosprecia especialmente de dos maneras. Lo menosprecia no valorando o no atesorando a Dios como el rey de mi corazón. Y sobre todo lo menosprecia desconfiando de Dios. Desconfianza. Por eso dirá después el Nuevo Testamento y pondrá tanto énfasis en lo que nosotros decimos, fe, que en verdad la fe es confianza. Porque sin confianza, sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque el origen de nuestra maldad es que tuvimos un corazón que menospreció a Dios, ni lo atesoramos como el Dios, rey de todo lo que me ha dado y rey, por lo tanto, de mi corazón, ni le tuvimos confianza, porque yo creo que este Dios que me parece muy bueno no parece trigo limpio. Y sin fe es imposible, o sin confianza es imposible agradar a Dios. Y vemos toda la importancia que tiene la fe, la confianza en Dios. Y esto que vemos aquí de una forma muy sutil, contado en una conversación entre Eva y la serpiente, creo que se va repitiendo a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Solamente dejadme leer unos textos a modo simplemente de referencia. Isaías dirá, oye cielo, escucha tierra, porque va a hablar el Señor. Hijos hermosos crié, que se han vuelto contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre del amo, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no entiende. Ay del país pecador, del pueblo abrumado por la culpa, raza de canallas, prole degenerada, han abandonado al Señor, despreciaron al Santo de Israel. Así comienza el profeta Isaías, que más adelante dirá también, porque este pueblo se acerca de mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así dirá también Malaquías, el Señor del universo os dice a vosotros que menospreciáis su nombre. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el señor, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Vosotros le respondéis, ¿en qué forma menospreciamos tu nombre? Y Malaquías sigue. Jeremías, la misma idea. ¿Qué nación cambia sus dioses, aunque no sean dioses? Pues mi pueblo cambió su gloria por algo totalmente inútil. Espántate, cielo, pásmate y tiembla, aterrador, dice el Señor, porque un doble crimen cometió mi pueblo. Me abandonó a mí fuente de agua viva y excavaron para sí pozos agrietados que no retienen aguas. Jesús dirá en el Nuevo Testamento que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Santiago dirá, ¿de dónde vendrán las guerras y las cuitas entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones internas? ¿Dónde está la esencia del mal? En el corazón del ser humano que ha menospreciado a Dios. Yo sé que en un sentido, esto no es nada nuevo, lo sé, pero creo que es importante entender, porque hacia esto es hacia lo que apunta la obra de redención de Dios. Ahora lo veremos. Y en este sentido, por eso he pedido a Iván que pudiéramos leer Romanos 1, porque Romanos 1 es precisamente la carta más teológica de Pablo, en la que hace en el capítulo 1 una radiografía del problema del ser humano, de todo ser humano, de toda cultura. Y ahí encontramos la misma idea. No me quiero extender demasiado, que sé que hay peques, pero dice en Romanos 1, después de decir que todo lo que de Dios se sabe se puede conocer incluso por lo que ha hecho, por su hermosa creación, por lo tanto no tienen excusa. Pero dice en el verso 21, pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor o no le han glorificado según le merecía. Es una manera de decir, ahí es donde comienza para Pablo también la degradación y el origen, la fuente de todos los pecados que después va a decir. Creyendo ser sabios, se hicieron necios, cambiaron las costumbres de su cuerpo y se fueron hombres con hombres, mujeres. Toda esa depravación comienza que conociendo a Dios no le glorificaron, no le dieron la honra, permitieron en su corazón decir no. Y un poco más adelante incluso dirá, y cambiaron la gloria de Dios por la gloria del ser creado. ¿Cuál es el mal que encontramos especialmente en la parábola del hijo pródigo? ¿Te lo has parado a pensar por un momento? A veces creemos que el mal en el hijo pródigo es que se fue con rameras. Se fue un bala perdida. Y el hermano mayor, pues, que tenía muy mal carácter. No, no. En verdad, el problema, la esencia del mal en la parábola del hijo pródigo es que menospreciaron al padre. Esa es la esencia de la que después se desprende todo lo demás. Padre, dame la herencia. ¿Por qué? Porque primero te he despreciado a mí, estar en tu casa, y lo mismo el hijo mayor, que aunque guarda más las formas, no se va, no vende toda la herencia, pero sigue diciendo, todo el tiempo he estado contigo y tú nunca me has dado un corderito para... Menosprecia también al padre. ¿Por qué hago toda esta énfasis? Yo ya voy acabando. Porque conociendo la esencia del mal, si hemos podido definir que la esencia del mal es un corazón que menosprecia a Dios, entendemos las implicaciones que esto tiene para ti y para mí. Y entendemos más claramente, a mi parecer, lo que es la obra de Dios. La obra de Dios es extraordinariamente complicada. Porque Dios no busca un pueblo que cumpla un código moral. Porque ese no es la esencia del mal, el cumplir. ¿Lo que está buscando Dios? Un pueblo de hombres y mujeres libres, hecho a la imagen y semejanza de Dios, que su corazón libre y voluntariamente se rindan y reconozcan que aquel a quien habían menospreciado es digno de todo honor. Y esto no es fácil, porque tú y yo somos libres. Si Dios solamente buscase que tú y yo fuésemos buenas personas y que tuviésemos un código que pudiéramos decir sí, 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 eso es fácil. Pero transformar el corazón del ser humano, pues esa es la obra de redención. Y todo lo demás son metas volantes. Es importante tener una vida en orden, por supuesto. Hay que tener una vida moral, o, por supuesto, es bueno no pecar, por supuesto. Pero todo eso son metas volantes para reconocer, como aquel hijo menor de la parábola del hijo pródigo, el abrazo del padre. Aquel hijo pequeño, o el menor, valoró al padre. Lo valoró, como nunca antes lo había valorado. Y esa es la obra. Dios no busca que cumplamos un código ético, sino que tengamos un corazón íntegro para con él. La obra de Dios no es, por tanto, ritos, liturgias, ejercicios de piedad, sino cautivar el corazón del ser humano para que vuelva a confiar en él, le honre y se someta a su voluntad, libremente. Y esa obra es extraordinariamente compleja. ¿Y por qué creo que ese es un tema a pensar? Porque esto nos afecta a ti y a mí de forma directa. No somos cristianos. La obra de Jesús no tiene como meta final llevarte al cielo. No digo que no sea una meta volante, digo que no es la meta final. Jesús no muere en la cruz para que tú puedas decir la contraseña en la puerta del reino de Dios y entrar, sino que Él quiere acercarnos de nuevo al Padre, que tu corazón y mi corazón confíen de nuevo en Él, que su voluntad la veamos como, uy, este fruto realmente me apetece, pero si el Padre lo dice, que no coma, confío en Él. Y le voy a callar la boca al tentador, porque no solo de pan ni de fruto vive el hombre. Y esta obra muestra que tú y yo no estamos llamados y que Jesús no nos ha salvado para tener religión, sino para tener relación con Dios. Porque confianza y atesorar a Dios en nuestro corazón no se hace con la religión. Solo se puede conseguir con una relación. ¿Cuándo yo voy a confiar en Arán? Cuando la conozco. Cuando sé quién es Arán. Cuando empiezo a darme cuenta de todo lo que ella ha hecho por mí. Entonces confío. Confiar en Dios, tener fe, que es confianza, es la respuesta que la palabra pide a un ser humano en una obra que Dios tiene extraordinariamente compleja, que es cambiar nuestro corazón. Espero que esta reflexión sobre, como digo, algo que estamos tocando solamente el borde, pero sobre la esencia del mal recogida en Génesis, el origen, de la raíz del mal que da como fruto todos los demás, los otros males y pecados en nuestra vida, es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque meditando en esta realidad descubrimos más al Dios al que adoramos y al que llamamos Padre. Vamos a terminar una oración. Bendito Dios y Padre, te queremos dar gracias por tu palabra, porque de una manera muy sencilla nos descubres la realidad de nuestro corazón. Y todos los que estamos aquí, Señor, todos, sin lugar a dudas, te hemos menospreciado en nuestro corazón. Y aunque tú tenías todo el derecho a darte media vuelta y dejarnos, viniste a buscarnos y has dado por siglos signos y signos de cómo eres digno de confianza, de buscar nuestro bien, justo y santo, pero también misericordioso. Un Padre que nos ama, que nos busca, que busca nuestro bien. Señor, ayúdanos a quebrantar nuestro corazón delante de ti, a reconocer, Señor, que esa semilla del mal sigue estando en nosotros, pero queremos mortificarla. Hacer que tu obra sea una obra no de cumplimiento externo, sino de relación profunda y sincera contigo, a confiar en ti como hijos y como iglesia. Te lo pedimos todos en los méritos de tu Hijo amado. Amén.